Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¿Cuánto queda para que comience la prórroga, Malvar?
Pues exactamente 51 segundos. Los alemanes apurando ahí, muy motivados. El técnico dando la última charla. También Antonio Carlos Ortega. Y han echado a sorteo, pues, el campo, quién saca, etcétera, etcétera. Se va a quedar, como ha pasado en el segundo tiempo, el Barcelona en vuestras televisiones y donde yo estoy ubicado, a mi derecha, el Magdeburgo a la izquierda, balón para el Magdeburgo.
Te estoy viendo la cabeza perfectamente, Malvar. Levanta la mano.
Aquí estoy, os saludo, ¿eh?
Levanta la mano, con que levantes una mano me vale.
Ahí está.
Ah, pues mira, así ves. Ahí estás. Bueno, una prórroga, Deme, tampoco es una suerte muy habitual en el mundo del balonmano. ¿Cómo se gestiona esto?
No, es muy habitual. Es verdad que en las ligas regulares los empates pues forman parte del resultado, o sea, no hay prórroga después de un empate. Entonces solo se da en campeonatos, en finales de campeonatos, ¿no? En Juegos Olímpicos, Mundiales Europeos y en Final Four de ese tipo. Con lo cual no son muy habituales y, bueno, se gestionan normal, son 5 minutos. El problema puede ser físico, pero creo que el Barça tiene recambios suficientes como para no tener problemas. El tema de la lesión de Dikamen, pues bueno, Melvin sigue en el banquillo, con lo cual sigue sin jugar y se la va a jugar con Jan. Y a nivel emocional es lo más importante, ¿no? Tener el equipo unido, juntos, saber lo que tiene que hacer y levantar el título al final, que es el objetivo. Últimos minutos de una temporada, con lo cual echas el resto sin problema.
Primero para ellos.
Sí, mala suerte. Tocó Gonzalo, se fue para allá. Cambio, sale Nielsen, se retira Gonzalo. En la portería del Barcelona, uno arriba al Magdeburgo. Atacando el Barça, Fabregas, Jan Black. Muy presionante la defensa de los alemanes. Jan Black, desde el banquillo alemán protestan, ya protestan por todo. Que si pasos. Fabregas con Lucas Indri, que va a buscar la jugada, ahorca el lanzamiento, 7 metros, claro, sí, no, estaba, y le han dado un zurriagazo, 2 minutos, efectivamente, 2 minutos al banquillo.
Muy importante esto, muy importante, son 2 minutos en una prórroga.
Es casi la mitad.
Sí.
Ellos además están intentando, casi siempre que pueden, agarrar abajo de la barriga, cintura, por ahí, porque es mucho menos evidente y luego es
ojo
muy difícil.
Que es la tercera de Sullivan,
Lo que decíais antes,
recordar, ¿eh?
Sí,
uno pues de los mejores defensores que tiene.
Muy importante.
Exacto, tarjeta roja, tercera. Y era el central, lo mismo que Christiansen, el jugador que se lesionó, que era el otro central que tenía. De momento se quedan sin entrar. Vamos, Aleix, al empate. Jensen enfrente. Aleix. Pitan los colegiados, brazo izquierdo de Aleix, va a lanzar. Vamos, Aleix. ¡Gol de Aleix! Empate a 32. 1-12 del primer tiempo de la prórroga. El Barcelona.
Muy importante. No fallar aquí. Son los grandes momentos, grandes jugadores y no hay que fallar. Muy bien.
El Barcelona que vuelve a jugar, Deme, con Jan Black, pues presionando. También ha puesto a Carlos Bogart. Una defensa muy abierta del Barça. Cuidado con Smith, que yo creo que es el mejor jugador de ellos en el día de hoy. El lanzamiento para Nielsen. Bien. Thiago Petrus, que recupera balón. Nielsen paró. Y Jack Black, que quiere correr. Ha parado ahora para que se reorganice el ataque del FC Barcelona. Engesan con Sindrik. Jan Black en el lado derecho. Engesan en el centro. Para Fabregas, simple, paró Porner. Ay. Qué manía de lanzar a este portero por arriba. Va mucho mejor por abajo. Yo creo que se defiende muy bien por arriba, Deme. Hay que tirarle por abajo.
Bueno, sí. Este es muy alto. Y sí, con mucha envergadura. Pero es verdad que han marcado mucho lanzamiento. Si lo marcas al final, este nivel del portero, se quedan como muy arriba, ¿no? Y solo puede lanzar arriba, ¿no? Con lo cual da mucha información.
Bueno, pues atacando el Magdeburgo con Weber, Smith. Ahí se va a meter el jugador. Casi recupera el balón el Barcelona, pero tocó y el balón se le fue dentro. Sangström en el pivote, buscando a su compañero, agarrado, lanza el balón que va afuera, golpe franco para el conjunto alemán. Bethjan, el otro central que les queda, Bethjan con el balón, busca, pero falta, hombre, pero se ha empujado. Ha marcado el Magdeburgo, 33-32, 3-10 de esta primera prórroga. Ahí el Barcelona, yo creo que se ha equivocado. Jack Black, Sindrik, Engesan. Nuevamente para Jack Black, Sindrik. Jack Black, Sindrik, no encuentran hueco, muy lejos todavía la portería del conjunto alemán. Sindrik para Ludovic Fabregas, gol de Fabregas. Vamos a ver si Fabregas hoy demuestra que es el mejor pivota del mundo, porque no le he visto yo hoy muy, muy centrado a Ludovic. Bien en defensa, robando balones. Bien en esa defensa 6-0 el Barcelona, pero no está muy fino en ataque. Empate a 33. Casi 4 minutos de la primera prórroga. 1-8, 1-0-8. Para que termine el primer tiempo la prórroga. Empate a 33. Y balón para el Magdeburgo. El nuevo central del conjunto alemán, Bethjan, es el que organiza con Smith. Smith con Bethjan, Weber, sigue Bethjan, que se va a meter. Se ha ido solo, pero solo se ha ido. Marca el equipo alemán, que ahora está aprovechando. Quedan 50 segundos para llegar al final del primer tiempo. Al Barcelona no le veo yo centrado.
A penaltis no, ¿no?
Sindrik.
Madre mía. Esperemos que no, esperemos que algo de sufrimiento.
Jean Flack, Engesan, se va a meter, va a lanzar. Y para el portero. Vamos, 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 que esto se complica, señores. A punto de llegar al descanso. Magdeburgo gana de uno. El Barcelona que no está fino. Y los alemanes que van a intentar irse de dos al descanso de la prórroga. Le está diciendo Smith a su compañero que ojito con el tiempo. Bethjan con Weber. Bethjan que sigue, que se va a meter. Ahí está, para Nielsen. Y el rebote, le dan gol, señores. 35-33, dos arriba el Magdeburgo. Y esto se complica cada vez más.
Hemos vuelto a lo peor del Barça, la endeblez en el 1-1 y al cierre del rechace.
Sí, sí, pero es que además ha salido el Bethjan este, ese central esloveno, no ha jugado ni un minuto en toda la final, y ha dado los tres goles, las tres acciones, las ha dado él, las ha ganado él en el 1-1, y se ha hecho el equipo de espalda. Es un jugador que ni había aparecido, o sea, casi nos ha venido mal que estuvieran a Sullivan, ¿no? Que por lo menos estaba cansado de todo el partido.
Dos abajo.
Se complica muchísimo, sí, sí.
Dos abajo el Barça, quedan los 5 minutos de la segunda parte de la prórroga.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Han dado muchos minutos de este partido a contracorriente el Barça. Si quiere estar en la final de mañana a las 6 de la tarde, lo tiene que volver a hacer, Malvar.
Lo tiene que volver a hacer y tiene que marcar cuanto antes. 5 minutos pasan volando ya, Black. Casi pierden el balón ahora. Lucas Sindrik, los colegiados, no te creas tú que tampoco están regalando nada, ¿eh? Y no quieren ningún problema. Sindrik se va a meter para Engesan. Engesan va a lanzar. ¡Gol de Engesan! A uno, arriba el Magdeburgo, 35-34, 27 segundos de este segundo periodo de la prórroga. Hay que defender, hay que aguantar, los alemanes no pueden marcar. Atacando con Jorge. En el centro para Damgard, que ha vuelto a salir. Smith con Bethjan. Nuevamente Bethjan. Mertens moviendo el balón a los alemanes. Bethjan con mucha facilidad en entrada. Otra vez, gol de Bethjan. Pero es que marcan con una facilidad. que es terrible. Ahora se para porque ha habido un lanzamiento de un jugador alemán para perder el tiempo. En teoría le pueden, vamos a ver qué es lo que dicen los colegas. Están protestando los jugadores del Barça y los colegiados irlandeses es que no quieren saber nada, absolutamente nada, de lo que está pasando aquí en el terreno de juego. Dos arriba otra vez el Magdeburgo. Quedan 4 minutos. Hay que ir rápido. Sendrick, Jan Black. Se va a meter Jan Black, va a lanzar. Gol de Jan Black. Es que es lo único. Tendrán que ir en el uno contra uno a jugarse la cara, que se la partan, pero hay que marcar. No se le puede dar ventaja. 1.5 de este segundo tiempo. 36-35. Pierde el Barcelona de 1. Dangar con Bezac. Con Smith. Circulando balón. Antonio Carlos Ortega protestando a uno de los colegiados irlandeses. Smith. Dangar va a lanzar para Nielsen. Golpe franco favorable a los alemanes.
Que siguen. Madre mía, cada balón es importante ahora. O sea, cada detalle. Ahora sí. Pero está Nielsen parando, que es muy importante.
Smith, Bezcan. Sigue con el balón. Para Smith. Gol de Smith. ¡Qué golazo de Smith! Otra vez dos arriba. Oh,
madre mía.
37-35. Con una facilidad que marcan. ¡Boh! Jan Black, cuidadito. Gol de Jan Black. Es que, mirar, los árbitros no quieren saber absolutamente nada. Deme, lo puedes ver por la tele. Ellos, que jueguen los jugadores y aquí no pasa nada.
Sí. A ver, al final, a no ser que sean cosas muy claras o flagrantes, están dejando jugar, dejan el contacto. Y bueno, y al final, con el que más calidad tiene es el que va a ganar. No creo que intentan no influir en el resultado por ahora.
Bueno, pues no balón sé. Para el Magdeburgo. 37-36 ganan los alemanes. Hay que romper esta racha de que en cada ataque marquen los alemanes si es que el Barcelona quiere tener alguna opción. Dangar.
Una defensa.
Sí. Dangar con Bezian. Viene el extremo Jorge a ayudar un poquito. Smith. Smith intentaba el lanzamiento, no ha podido ser. La defensa del Barcelona, hay que subir un tonito. Vamos a ver. A ver qué pitan los colegiados. Y bueno, Antonio Carlos Ortega se desespera.
Es que está el partido, es que es ahora, sí, sí. Es ahora.
Sí, sí. Vamos a entrar en el minuto 3, es decir, quedarían 2. Este balón es fundamental, hay que parar este lanzamiento. Brazo arriba a los colegiados, indican que 3 pasos. Cuidadito con el extremo. Cuidadito que va a lanzar. Balón para el Barça. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Ahí retienen el balón. La pelota para Aleix. Aleix con Enguesan. Hay que tener la cabeza muy fría porque es clave marcar en esta ocasión. Jan Black. Sendre. Pitando a los aficionados alemanes. Para Jan Black. Jan Black que se va a meter, que va a lanzar. Golpe franco favorable al FC Barcelona.
El Barça tiene más vidas que un gato en este partido, ¿eh? Madre mía.
Sindri con Enguesan. Vamos, que hay que marcar Enguesan. ¡Gol de Enguesan! Empate a 37. 1-15 para terminar. Y rápidamente gol de los alemanes. Yo no entiendo nada ya aquí. La pelota
un contragol.
Enguesan. ¡Gol de Enguesan! Fíjate los colegiados, ¿eh? Que teme, esto era falta en ataque.
No pitan nada, se han borrado del campo ahora mismo.
O sea, esto era falta en ataque, fíjate, del Barcelona, ¿eh?
Sí, les da igual,
lo que quieren es terminar cuanto antes.
Pues igual se comen una tandita de penaltis, ¿eh?
Pues sí, lo mismo. Entramos en el último minuto. Ojo, ¿eh? Tarjeta amarilla, ¿para quién? Para el banquillo alemán.
El banquillo.
Esos son 2 minutos, sí. Porque ya
son
tenía una tarjeta amarilla.
Tenía una, sí.
Ya tenía una, son 2 minutos, exacto, 2 minutos, muy bien, 2 minutos. 2 minutos, pues, y además le han permitido mucho a este.
Los árbitros son cal y arena, ¿eh? Es una cosa.
Los árbitros son irlandeses.
Son fríos, ¿no?
Muy fríos, vamos. Les podría mandar yo a una ciudad muy bonita, por cierto, a Cureyri, a que ven el sol de medianoche.
De Islandia, pues un poquito bacalá.
Así que... Vamos a ver qué es lo que hacen los colegiados.
No, no han pitado la falta en ataque, la del Barça no la han pitado porque no han pitado la de antes.
El de la mesa se ha hartado ya, el de la mesa se ha hartado y ha dicho, mira, va.
Pues entramos en los últimos 45 segundos. Hay que parar este ataque, señores. Es clave. El público de pie. Vamos a ver qué es lo que hace el Magdeburgo. Martens. Smith, yo creo que se la va a jugar Smith, fíjate. Vacía, es el mejor jugador que tienen.
¿Vacía portería el Magdeburgo?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Seguro. Sí. Está vacía portería.
Venga, compromiso, compromiso defensivo, vamos.
Betian, vamos, chicos, vamos, que está aquí la final. Está aquí la... Smith, va bien, bien agarrado, se va Smith. Eso. Bien, la ha agarrado, bien, la ha agarrado, bien. Se quejan los alemanes. 10 segundos, 11 segundos para terminar. Estaban pidiendo los alemanes 7 metros. No. 11 segundos para terminar. Empate a 38.
Le están echando memoria los árbitros, ¿eh?
Bueno,
mucho, ¿eh?
Los árbitros es para hacérselo mirar. Pero para hacérselo mirar bien. Yo creo que no han venido aquí las mejores parejas. Fíjate lo que te digo. Aquí lo que premian son otras cosas. Y se han equivocado. Porque aquí tenía que estar, no en este partido, pero en algún otro mañana, una pareja española que era de la mejor del mundo. Ahí está, cuidado los alemanes, que va a lanzar, se va a meter. ¡Para! ¡Para! ¡Vamos ahí! ¡Cinco, tres, dos! ¡Bien! ¡Vamos! A los penaltis, señores. A los penaltis.
Bueno, bueno, bueno.
Empate a 38.
Me fastidia saber más de esto que vosotros, ¿eh?
Bueno, bueno, bueno. Bueno,
bueno, sí, bueno.
A penaltis. Cinco cada uno, me parece que hay que lanzar.
Bueno, lo nunca o lo pocas veces visto. Bueno, lo vimos con la selección española en el pasado gran evento.
Sí, bueno, lo de los penaltis ya sabéis que es una lotería, ¿eh? O sea, aquí no digo nada.
Nunca se había dicho eso de la lotería de los penaltis.
Bueno.
En balonmano también se preparan bastante. También Gonzalo y Nielsen son grandísimos porteros. Hay que tener 5 lanzadores. No siempre los equipos tienen 5 lanzadores porque... normalmente tienen 2, 3. El quinto lanzador hay que rebuscarlo, ¿no? No se entrena ese quinto lanzador muy a menudo.
Deme, la última Champions del Kielce fue Julen el que marcó.
Sí.
Sí, exacto, sí. Exacto. Julen, que ¿cuántos penaltis ha batido en su vida?
Pues dos y un miércoles los tiró por la tarde.
Exacto. Entonces, esto es, bueno, tenerlo preparado y saber que tienes que tener esos 5 jugadores en pista. Por ejemplo, Dikamen puede salir perfectamente, aunque esté lesionado. Sullivan no puede salir porque está con la tarjeta roja, ¿no? Pero tener esos 5 especialistas y tus porteros que estén inspirados en un momento, por supuesto.
Bueno, pues pero
¿a quién le das? Si fueras el Barça, ¿a quién le das la portería? Sí. ¿A Nielsen la portería o a Vargas?
Vamos a ver en qué portería lo hacen. Si en la que está a nuestra izquierda, que está más cerquita de nosotros.
¿Tú dónde quieres, Malvar? Que mandas mucho.
Yo quiero en el lado izquierdo, que es donde yo estoy. Que lo veo mucho mejor.
Vale. Pues venga,
así
hágase.
No tengo que aguantar a todo el banquillo alemán ahí saltando, porque todo lo veo mal. Y si no, tendré que robarle, con perdón, la imagen aquí al compañero polaco que tengo a mi derecha.
Parece que está Thomas Svensson hablando con Nielsen, que va a ser Nielsen el encargado de, por lo menos, empezar la tanda.
Bueno, vamos a ver dónde es la tanda. Yo creo que va a ser en el lado izquierdo. Creo, ¿eh? No lo sé. Ahí se está saludando Nielsen y Porner, los dos porteros. A ver dónde deciden los colegiados, en qué sitio va a ser. Los jugadores alemanes hablando por un lado, los jugadores del Barça por otro, los colegiados en medio. Van a sortear ahora a los colegiados con Thomas Svensson por el Fútbol Club Barcelona y el segundo técnico alemán. ¿Dónde va a ser? A ver quién elige. Elige, me parece que Thomas Svensson, porque le han dicho que elige él. A ver, yo creo que ¿qué es mejor, lanzar primero o que te lancen primero? Deme.
Lanzar primero.
Lanzar primero.
Salvo que la vayas a parar.
Nada, no, igual, lanzar primero. Luego siempre tienes tu portero. Yo creo que al final lanzar primero... No sé, tienes esa opción, bueno, inicial de ir por delante, ¿no? Moralmente, emocionalmente, siempre es mejor ir por delante, ¿no?
Pues mira, para que veas que mando poco yo aquí en la EHF. Es en el lado derecho donde va a lanzar Porner. Alex, el primero que va a lanzar, eso es lo bueno. Vamos, Alex, sí, vamos a por el primero.
El primero.
Por abajo, Alex, por abajo, hazme caso. Vamos, Alex, brazo izquierdo. ¡Gol de Alex! Sí, señor, buscando el poste abajo de izquierda de Porner. 1-0 al Barcelona.
Te he hecho caso.
Y ahí va Gonzalo Pérez de Vargas. Vamos a ver si hace lo que tiene que hacer. A ver,
Con un poco de suerte, cuando empieza aquí, ya hay finalista.
Enfrente Horner. Vamos, Gonzalo, vamos. Gol de Horner también, picado por debajo. Empate.
1-1 después del primer penalti de cada equipo. En juego un puesto en la final de mañana a las 6 de la tarde. El que pierda el tercer y cuarto puesto, que se juega a las 3 y cuarto. El partido que nadie quiere jugar.
Jensen bajo los palos. Vane, el sueco, que va a lanzar. Vamos, Vane, brazo derecho. Va a lanzar. ¡Se le va fuera! ¡Se le va fuera! Me cachis en la mar. Con lo fácil que lo tenía, se le ha ido fuera. Y eso que es un especialista, ¿eh? Vamos a ver, Nielsen. A ver si arreglamos el desaguisado. Nielsen bajo los palos. A ver quién es el que va a lanzar. Va a lanzar Smith. A ver si lo para Nielsen. Vamos, Nielsen. Lanza Smith. Gol. Gol de Smith. No, sí, gol. Gol de Smith.
2-1.
Golden, parecía que había ido fuera. Gol de Smith.
Después de dos lanzamientos, gana Magdeburgo 2-1 al Barça.
Va a ser Melvin Richardson. Sale a Porner. El portero alemán. Vamos, Melvin, clave. Va a lanzar. Vamos, Melvin. Se le va fuera también. Se le va fuera.
Madre
también
mía.
Bueno, esto se ha acabado, ¿eh? Sí. Esto se
muy
ha acabado.
Difícil, sí. Ya.
Nada.
Muy difícil.
Nada. En fin, 40-39. Salvo que Gonzalo pare. Esto se ha acabado. Vamos, Gonzalo bajo los palos. Va a lanzar el jugador Peterson para Gonzalo. Bien, Gonzalito. Muy bien. Todavía tenemos un hilo de vida. Un hilo de vida.
San Gonzalo.
Vamos a por el cuarto lanzamiento.
También va ahí contracorriente el Barça en la tanda de penaltis, ¿eh? También.
Dikamen bajo los palos. Jensen. Vamos, Dikamen. Va a lanzar Dikamen. Ahí está el jugador del Barcelona. Va a lanzar. ¡Se le va fuera también! Bueno.
Si marcan, ganan.
Tres lanzamientos fuera. Es terrible. Esto, señores, si marca ya el Magdeburgo, se acabó.
El portero tiene más piernas que la mujer de Karen B, ¿eh? Madre de Dios.
Gonzalo Pérez de Vargas. Va a lanzar Jensen. El pivote Jensen va a lanzar. El balón que no entra, ha pegado dos palos y sale fuera.
Otra vida para el Barça, la última, sí, ahora ya sí. Sí que es la última. Último lanzamiento, 2-1 Magdeburgo. Si el Barça marca y el Magdeburgo falla, habría que ir a la muerte súbita. Si el Barça no marca, se acabó.
Lo de los penaltis es tremendo, ¿eh? Yo nunca he visto al Barcelona fallar tres penaltis en una competición. Vamos, Fábregas.
Bueno, y que se fallen cinco en una tanda.
Eso es lo que iba a comentar, que en una semifinal. Vamos, de Champions, 3 de 8...
Abajo. ¡Para el portero! ¡Se acabó! El Magdeburgo jugará la final de la Champions League.
1 de 4. Solo ha metido a Ley.
En un 38-38 tras prórroga, la tanda de penaltis ha terminado 2-1. Es tremendo. ¡Qué sufrimiento para quedarse con el molde el FC Barcelona! En un año muy especial para la sección, sobre todo por cómo puede venir el futuro para el FC Barcelona por los problemas económicos que arrastra la entidad blaugrana.
Fijaros que de cinco lanzamientos de 7 metros solo han marcado uno, ¿eh? Tremendo.
Bueno, como le pasó a España en el Mundial de Fútbol con Marruecos, igual. Es que tremendo. Bueno, 38-38 tras prórroga, 2-1 en la tanda de penaltis, Magdeburgo a la final, Barça al partido tercer y cuarto puesto, que ya se... Bueno, es una barbaridad. Que ya podría no jugarse. O sea, a mí me parece que la dureza del palo de hoy, más el desgaste físico, pensando en mañana, que sí, que las televisiones, el espectáculo, ¿qué espectáculo va a dar un equipo que está destruido física y mentalmente para jugar un partido que no te da nada? Es, bueno, sí, es un poco de siempre.
Totalmente de acuerdo.
Es un poco de siempre, pero en fin. Malvar, ¿alguna imagen que quieras destacar antes de la pausa que nos va a llevar al análisis de este partido?
Pues nada más, los jugadores del Barcelona con una cara tremendamente cara acontecida. Yo creo que Ludovic Fabregas está aguantando el llorar, porque es terrible lo que ha pasado en este lanzamiento de 7 metros. Insisto, de los 5 lanzamientos, 4 ha fallado el Barcelona. Este que se la ha parado el portero, pero es que 3 han ido fuera. O sea que no sé si es mala suerte, no sé si es que están cansados, pero esto es rarísimo del Barcelona. Y lo que os decía antes, ellos saben que va a ser muy complicado los próximos años llegar aquí a la Final Four de Colonia, y que esta era tal vez la última oportunidad. Por lo tanto, el bicampeón de la Champions League tendrá que jugar, como tú decías, Eri, mañana el tercer y cuarto puesto a las 3 y cuarto de la tarde.
Magdeburg a la final frente a Paris Saint-Germain o Kielce, partido que arranca en menos, no, en 33 minutos, prácticamente en media hora, después de que se alargara tantísimo este. 40-39 es el marcador final, porque le dan un gol más al que gana la tanda de penaltis. La desconexión y vamos cerrando este gran rato de balonmano que ha acabado de la peor manera para los intereses de los nuestros.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pipas son naturales, un snack completo y sencillo, de los campos más sostenibles. Me haría hasta un bocadillo.
Lo que dice la canción es verdad, pero a estas alturas no vamos a convencerte con un jingle de lo buenas que son las pipas de girasol, porque tú ya lo sabes. Normalicemos lo natural.
Arroba quiero mis pipas.
Esta semana se prevé soleada en todo el país, con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, es una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Pues ha perdido el Barça en la tanda de penaltis, el Barça al tercer y cuarto puesto, Magdeburg a la final, despejándose la pista para que calienten París Saint-Germain y Kielce, que van a ser los equipos que jueguen la segunda semifinal. ¿Quieres decir algo más desde la cancha, Luis Malvar, antes de irte, supongo, a la zona de prensa para ver cómo se encaja esto en la sección de balonmano del Barça?
Bueno, pues nada más que en una tanda de penaltis puede pasar cualquier cosa, que el Barça yo creo que sigue teniendo la bestia negra del Magdeburgo. Le ha ganado 3 partidos que han jugado, 3 partidos que le ha ganado en la Superglobe 2 aquí en esta Final Four, y que el Barcelona pues el año que viene perderá potencial. Veremos a ver si hubiera mucha suerte que esté aquí en esta Final Four de Colonia, y sobre todo pensando en el partido de mañana, tercer y cuarto puesto, mucho desgaste, muy tocado el Barcelona. Veremos a ver si por lo menos puede quedar tercero en esta maravillosa Final Four aquí en el Lanxess Arena, delante de 22.000 espectadores.
Porque con los recortes al Barça le seguirá dando para ganar la Soval, pero para Europa no.
Pero vamos a ver, si es que la Soval es, con perdón, una competición de chicha y nabo. O sea, es que ya se sabe quién va a ganar. El Barcelona, aunque ponen toda su ilusión, que se concentran, que ganan, pero hay marcadores que son 40 y tantos, 20 y tantos. no sé si ha llegado, creo recordar, este año a marcar 50 goles.
Sí.
Es que la Sobal no es una competición para el Barcelona. Y lo que decía Demetrio, los alemanes tienen todos estos partidos todos los fines de semana. Y eso, queramos o no queramos, al Fútbol Club Barcelona, cuando llegan estos momentos, se le nota. Y sobre todo lo que digo, el año que viene sin Fábregas, con dos pivotes españoles jóvenes, que son de los hispanos que lógicamente van a crecer en los próximos años, pero no tiene la garantía que tiene ni con Fábregas ni con Sindrick, y el recorte de ese 15% o 20% que van a hacer a la sección se va a notar sí o sí, y ellos lo sabían en el día de hoy. En fin, las cosas son como son. El Barcelona, que pasará la historia por todos los títulos que ha conseguido, y en la Liga Sobal, mientras no tenga rival, no tenemos absolutamente nada que hacer.
Bueno, si lo hace mejor que con Mirotic en el baloncesto, a lo mejor vas hablando con los jugadores y le dan valor a otras cosas. Estar en el Barça, estar en Barcelona, que es una ciudad fantástica. Hombre, es verdad que los alemanes pagan pastizales, pero bueno, yo creo que eso hay que intentar hacerlo. Intentar que la gente se ajuste un poco a la situación, los años que tenga que durar esta situación, que igual eso es lo peor, que no puedes garantizar que sea menos de 3, 4, 5 años.
Bueno, y ojo, siempre y cuando no consiga el Kiel alemán convencer a Gonzalo Pérez de Vargas para que se marche a la Bundesliga, ¿eh? Que esa es otra cosa que puede venir en los próximos meses, en las próximas semanas. Aunque tiene contrato hasta el 25 con el Barcelona, a los alemanes les da igual, pagan la cláusula de rescisión, se lo llevan, le pagan medio millón de euros al año y Pérez de Vargas al Kiel.
Te dejo que te vayas a la zona de prensa, estamos hasta las 6, Malvar. Si pasa algo, pues nos pides paso.
Perfecto, valga, gracias, hasta luego.
Hasta luego, Malvar. Demetrio Lozano, espero que tú lo hayas pasado muy bien dentro de lo malo que ha sido el final para el Barça. Un Barça que, he dicho yo muchas veces durante la retransmisión, que ha ido a contracorriente en el partido.
Sí, 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 la verdad que no han llegado a estar finos, no han llegado a meterse del todo. Sí que ha habido buenos momentos, pero al final la segunda parte, no aprovechar en esa prórroga la exclusión que han tenido a favor, creo que eso es determinante, ¿no? En 5 minutos, si estás 2 minutos, uno más, tienes que sacar algo de ventaja, porque si no, se te va. Creo que al final es un poco, hay que decirlo, el Magdeburg ha tenido más hambre, han estado más agresivos, más metidos en el partido, cogiendo esas segundas opciones cada vez, y eso al final te va minando, ¿no? Y la tanda de penaltis ha pasado lo mismo, ¿no? Un equipo con más determinación, con un portero que no conocemos y llega a parar 4 penaltis de 5 lanzamientos, ¿no? Yo creo que al final eso es determinante, ese hambre. Yo creo que esa reducción del presupuesto del año que viene, por supuesto que va a afectar, pero igual afecta para bien. Igual llegan jugadores pues con ese hambre, con esa calidad, por supuesto, con un buen entrenamiento y con un buen equipo, y pueden llegar otra vez a la Final Four, incluso hacerlo mejor, ¿no? Todos los equipos al final tienen menos presupuesto que el Barça, históricamente. En Alemania sí que, o en la Liga Francesa, o el Kielce polaco, o el Paris Saint-Germain, por supuesto que tienen equipos, presupuestos parecidos, pero que tenga un poco menos de presupuesto tampoco va a ser determinante, ¿no? Tienen que llegar a jugar a más nivel y que esos jugadores se integren y hagan un gran equipo, ¿no? Que al final jugar en equipo es lo que en este deporte marca la diferencia, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ese jugador que sale del banquillo hoy, del banquillo de Magdeburg, y es capaz de hacerlo a ese nivel, meter 3 goles, dar 4 asistencias y meterse el equipo a la espalda, es de un jugador que se ha sacrificado durante mucho tiempo para estos minutos, ¿no? O sea, que ese es protagonismo de jugadores de segundo nivel es muy importante y eso lo hace cuando tienes un equipo con mayúsculas, ¿no? Un equipo en el que todos suman, ¿no? Y es igual, el Barça el año que viene lo consigue sin tanta figura y con gente más en formación, ¿no? Que vendrá bien, ¿no? Con lo cual, bueno, disfrutar mañana de la final, que seguro va a ser una gran final. El Barça sufrir ese tercer y cuarto puesto, porque es un partido muy desagradable de jugar, como comentabais. Y que el año que viene pues volvamos a verles ahí y ojalá un poquito mejor, ¿no?
¿El Barça tiene estructura tipo Masía también en el balonmano o solo en el fútbol?
Por supuesto, de muchísimo nivel, de muchísima calidad, con muchísimos jugadores que cada año salen del Barça. Lo único que, claro, llegar al primer equipo es muy complicado, pero cada año salen jugadores de mucha calidad que van a grandes equipos, ¿no? Y luego, como comentabais, jugar en el Barça siempre es una garantía, siempre es una gran ciudad vivir en Barcelona. Siempre sabes que vas a disputar muchos títulos y vas a estar al máximo nivel, ¿no? Yo creo que es un sitio atractivo para cualquier jugador del mundo, ¿no? Es un sitio de ensueño para cualquier jugador del mundo.
Pues vamos a ver lo que pasa. ¿Te lo has pasado bien con nosotros, Deme?
Sí, un poquito muy complicado con el delay de las imágenes, ¿no? Porque Luis lo veía mucho antes que nosotros.
Pues lo has toreado como un pro, ¿eh?
Muy bien. Y aparte habéis vaticinado los penaltis muy bien. Estáis hechos unos expertos en esto y así da gusto, ¿no? Ojalá hubiera más balonmano de este nivel más a menudo, ¿no?
Di que sí. Aquí estamos haciéndonos el huequito. Oye, que para la gente de mi generación y para los de otras posteriores como la de Amón y Malvar, es un auténtico placer y un honor. Y además lo cuentas de cine. Gracias, Demetrio.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Juan Carlos, hay que decir lo que hay que decir en estos casos.
Sí, no, vamos a ver. Además es que no cabe duda de que la grandeza de un jugador como Demetrio va más allá del 40x20, que también fuera de la pista es grande, transmite el balonmano, porque muchas veces has podido ser un gran jugador de un deporte, pero no llegas a saber transmitirlo fuera de la cancha, ¿no? Y Demetrio lo consigue y además siempre encantado de estar con nosotros en cualquier evento.
¿Y del partido? ¿Qué quieres decir para ir terminando?
Pues que ha habido muchos partidos en uno solo, que creo que el que mejor ha sabido adaptarse a todos esos micropartidos ha sido el Magdeburgo, a mí no cabe ninguna duda, que el Barcelona ha sabido entender muy poquito lo que le estaba proponiendo tanto el arbitraje como el entorno como el rival, que le ha faltado además esa chispa de aplicación en el juego que sí ha sabido tener el Magdeburgo y que esperemos que no sea, como desgraciadamente se vaticina, el final de un ciclo, ¿no? Porque la derrota de hoy, dolorosa, mucho, pero yo creo que inmerecida, ¿no? La derrota de hoy del FC Barcelona no es injusta. Para conseguir llegar a la final de una Liga de Campeones, no solamente tienes que competir los 60 minutos o los 70, como ha sido hoy el caso de la semifinal, sino durante toda la temporada. Y el Barcelona llega hasta donde llega con lo que tiene por delante. Hace muy buenas fases de clasificación, hace inmaculadas ligas a Sobal, gana la Copa a Sobal, gana la Liga, lo hace todo de calle, pero siempre hay un partido en el que se te viene encima o se te cae encima toda esa falta de intensidad que has tenido en tu competición. Y desgraciadamente para el Barcelona, este año ha sido hoy.
¿Estás muy nervioso con el básquet?
Pues 9 abajo en el segundo cuarto. Sí, estoy nervioso. Más que nada porque podría volver a ser la recuperación de una plaza ACB para una ciudad como Valladolid, aunque hay otros equipos como Guipúzcoa, Palencia o Burgos que también se la merecen. Pero a mí me tiran los colores, chico, y ya digo, 2 minutos segundo cuarto, Palencia 19, Valladolid 11.
No, si ahora conectamos con Raúl González para que nos cuente qué tal el ambiente por allí, por el Coliseo de Burgos, que está muy bien situado para todos los equipos, porque el más alejado es Guipúzcoa, ¿no?
Guipúzcoa, sí.
O sea, el San Sebastián, con lo cual está todo cerquita
y otro caso de final a 4. El quinto está jugando por subir junto al segundo, el tercero y el sexto. Es lo bueno y lo malo que tienen este tipo de competiciones.
Esta categoría es durísima. Juan Carlos, un placer, ¿eh?
Un beso para todos.
Venga, arriba ese ánimo y a tifar él por el Valladolid de baloncesto que está jugando contra el Palencia en la primera semifinal por el ascenso a la Liga LEP Oro. Enseguida vamos a ver cómo andan de nervios a 3 horas y 20 minutos la Valencia Granota y la Vitoria Alavesista.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esta es la música de miedo esta de... Sí, sí. A las 9 de la noche, en el Ciudad de Valencia, Levante, Deportivo Alavés. Solo puede quedar uno. Y el que quede ascenderá a Primera División, a la Liga Santander. El Levante tiene lo bueno de que le vale el empate al término de la prórroga para ascender, haciendo valer su mejor posición en la temporada regular. Pedro Zamora, hola compañero, muy buenas.
Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Nivel de nervios?
¿Míos?
En general, tuyos, de la gente. ¿Tú estás nervioso o no?
No, yo cero, he dormido
la siesta. Tú eres un profesional, ¿no?
He dormido la siesta, he visto la exhibición de Van der Poel, te he escuchado a ti con el balonmano y los penaltis.
Sí, que Van der Poel, Belepool ha ganado ha visto a Van der Poel en Bélgica.
En Bélgica.
Y a Belepool, que ha ganado en Suiza. Claro, sí. Bueno, vaya tardecita llevas.
Sí, sí. Y nada, y ahora preguntando en el hotel de concentración de los jugadores, ahí sí que hay nervios. Todos mis amigos levantinistas están muy nerviosos. Todos los trabajadores del club con los que he hablado hoy están muy nerviosos. Pero hay que mantener la calma. Por cierto, en principio, lo que me dicen es, a falta de que Calleja dé el 11 en aproximadamente una hora, antes de salir a eso de las 7:10 hacia el estadio, va a mantener el 11 que empató en la ida en Mendizorroza. Es decir, Femenías en la portería, Pubil, Postigo, Robert Pierre, Alex Muñoz en defensa, con Iborra, Pepelu, De Frutos y Montiel arriba, Brugué y Buldini. Es lo que sospechan los jugadores, porque ya digo que Calleja todavía no ha dado el once, pero en principio mantendría esa idea. Acaban de merendar en el hotel de concentración. Hoy ha sido un día más de la temporada, es decir, el Levante no ha hecho nada raro. Se ha concentrado esta mañana, ha hecho el entrenamiento previo, se ha ido al hotel, ahora ha merendado, la charla, y a eso de las 7:10 salir hacia el estadio, donde eso sí va a ser especial, Eri, porque a las 7:30 le van a esperar miles de levantinistas que desde las 5 de la tarde ya están llegando al Ciudad de Valencia, que va a estar lleno hasta la bandera, más de 24.000 espectadores hoy en el campo del Levante.
Yo, si fuera levantinista, estaría muy preocupado, por no decir cosas así que escatológicas, porque el entrenador del equipo de enfrente sea un entrenador capital en la historia del Levante. Porque Luis García, recordemos, consiguió uno de los ascensos más kafkianos en una de las temporadas económicas más kafkianas del Levante Unión Deportiva. Y a mí eso me daría mucho miedo.
Sí, señor. En 2010, el Levante recordará aquel Levante 2008 de la huelga del Bernabéu contra el Real Madrid, que al final desconvocó, que se fue a segunda, a un concurso de acreedores, y con dos cañas y tres palitos, en versión jugador, entre ellos Vicente Iborra, un chaval que subía del filial, Luis García mantuvo al equipo en segunda, y a la temporada siguiente lo subió a primera división, como dices, en uno de esos ascensos completamente inesperados, así que es historia, y vaya historia Luis García del Levante.
Bueno, pues hoy, para Luis García tener éxito en Vitoria, le tiene que quitar el ascenso al Levante, al que le vale, insisto, el empate. ¡Hasta luego, Pedro!
¡Un abrazo!
No pongo himnos ni nada de eso porque no quiero gafar nada, porque aunque si pongo los dos, equilibrio del gafe, no quiero que nadie piense que quiero gafar nada. Los himnos son para lo que son. Roberto Arriaga, hola Robert, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Buenas.
¿Y ahí de nervios cómo estáis?
Bien, porque el Alavés ya sabe lo que es jugar este tipo de partidos porque lo jugó en la última jornada de Liga frente a Las Palmas. O sea, exactamente igual. Si ganaba, ascendía directamente a primera. Y el empate y la derrota, evidentemente, le perjudicaba. Con lo que ya ha vivido esta situación emocionalmente, ¿no? Por lo que en el hotel de concentración, que curiosamente está enfrente del Levante. O sea, ahora mismo el enfrentamiento ha empezado a mediodía, cuando el autobús del Deportivo Alavés, mejor dicho, el autobús del Levante se situó al lado del autobús del Deportivo Alavés, porque los dos hoteles son contiguos, están enfrente uno de otro, ¿no? Es curioso que se hayan centrado justo en la misma zona de Valencia, ¿no? Los dos equipos para luego acudir a la Ciudad de Valencia. Bueno, pues eso, lo que te decía, que el Alavés está, bueno, pues ya lo ha vivido, ya sabe lo que es, sabe lo largo que se hace una jornada como esta, y veremos si eso le va a servir o no para cambiar el resultado. Además, también hay una cuestión motivadora para el Deportivo Alavés, porque el año pasado descendía de primera división en el Ciudad de Valencia. Y bueno, pues es una cosa que ha querido ahí pinchar y hacer hincapié en Luis García Plaza, precisamente, en los jugadores, y especialmente en nombre de La Guardia, ¿no?, que es uno de los que vivió ese descenso, para decir que, bueno, pues el círculo lo vamos a cerrar, pero lo vamos a cerrar de otra manera. O sea, lo que el año pasado fue un funeral, este año tiene que ser una celebración y el ascenso a primera división. Ya lo veremos, ¿eh? Pero es cierto que Luis García Plaza tiene muchas batallas de este tipo. Este sería el tercer ascenso a primera división, porque no solo lo consiguió con Levante, sino también con el Mallorca. Lo que pasa es que los consiguió de manera directa. Los consiguió en playoff por la vía larga. Y ahora mismo el equipo también merendando, porque como están en el hotel, en los hoteles contiguos, pues tienen prácticamente la misma planificación. O sea, ahora merienda, luego tienen la charla previa y por lo tanto comunicarán el 11 del Deportivo Alavés, que tampoco va a variar demasiado. Yo tengo, o creo que en principio arriba sí que no estará Sila y que es posible que de inicio esté ya vía libre, pero es una intuición porque, insisto, el 11 lo tiene guardado para esa charla después de la merienda.
A
y también
a que la historia va a ser inventarse lo del centro del campo, porque no está ni Salva Sevilla ni Antonio Blanco.
En principio, Toni Moya y Benavides son los titulares. Cabe una duda que retrasar a Guridi de la media punta y poner a Robert en la media punta, pero este partido me parece que es un poco más de gente con capacidad física, ¿no? Y con al menos al principio, porque el Deportivo Alavés tiene muy claro que tiene que aguantar los primeros minutos del Levante, que seguro que va a intentar en esos primeros 20-25 minutos, ¿no? Hacer valer el factor Ciudad de Valencia, que es precisamente donde se puede hacer mucho más fuerte, ¿no? A partir de ahí, todo lo que vaya sumando en minutos y en empate es posible que le pueda valer al Deportivo Alavés, sobre todo a la hora de llegar a los finales de los 90 o de los 120, porque ahí, bueno, eso va a ser una auténtica lotería y ahí es donde se la va a jugar el Deportivo Alavés, que no le va muy bien lo de marcar a puerta contraria, no es un equipo especialmente ofensivo, sobre todo en los últimos dos meses de campeonato, pero un partido que puede pasar.
Si se asciende en Vitoria, el lío es en la Plaza de la Virgen Blanca, como si fuera a bajar el Celedón.
Eso es, ni más ni menos. Ahí y luego lo que se llama Cuesta, que es un poquito más arriba,
sí, sí,
está
sí.
La zona de bares. Así sí, que sí, ahí. Sí.
Bueno, anda. Pues, oye, que me dice Pedro Zamora que te pregunte por la paella.
Magnífica. Ha sido magnífica.
Espero que no lo hayan atracado mucho, dice. ¿Dónde le manda?
No estamos nada acostumbrados a este calor, 36 grados en Valencia. Vienen, vamos, van... los camellos por el suelo.
Con cantimplora, sí.
Pero la paella estaba buenísima. No hemos dejado nada. Así nos hemos comido la propia paella.
Pues nada, que lo vamos a intentar contar de la mejor manera posible en tiempo de juego con equipazo este Levante Unión Deportiva, Deportivo Alavés, por un puesto en Primera División en la Liga Santander, que no se va a llamar Liga Santander ya, la próxima temporada. Gracias, Roberto. Un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida un 2x1 con Ángel García. A ver cómo está.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Teníamos pendiente una tanda de mensajes con respecto, bueno, al balonmano, a las motos, a lo que quiera la gente. Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, Tiempo de Juego Cope. Estamos abiertos hasta la una también en la mensajería instantánea con el número
677-580-461. Lo de este deporte es de infarto, lo valoramos poco. Decidme uno tan emocionante como el balonmano. Los superfavoritos también pierden. Mañana jugar el tercer y cuarto puesto, es lo que hay. ¿No saben los del Barça que los penaltis hay que tirarlos entre los tres palos? Soy la de antes, la que os ha mandado a la playa. ¿No ibais hasta las 5? Otra horita más escuchándoos, pesaditos. Y un último dice, la afirmación de Luis de la Fuente de que un título es un barniz me parece una de esas declaraciones bacala, tipo Setién. Los títulos son objetivos a conseguir, no barnices ni tonterías semejantes.
Música, maestro. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
Hola Eric, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Mira, estoy ahora mismo en una charquita que tenemos aquí cerca de casa, viendo a los dos enanos chapotear y salpicarse y pasarlo bien, o sea que genial.
Tú no te metes porque tienes miedo, ¿no?
¿Eh?
Tú no te metes porque tienes miedo.
No, me meto ahora, lo que pasa es que estoy con el móvil y con los AirPods, pues como comprenderás, tampoco es plan de suicidarme ahí en medio mientras hablo contigo.
El 2x1 es de golf y de bádminton. Empezamos por la buena, que es Carolina Marín, que se ha reencontrado en Indonesia un poquito.
Sí, a mí me parece un paso adelante muy claro y muy necesario, porque es verdad que Carolina, después de las dos operaciones de rodilla, no había, me decía hoy gente de su equipo, y hablo también con ella y tal, y me decía gente de su equipo, hombre, que el año no ha sido malo, que siempre rápidamente se puso en el top 10 mundial, sí, pero no era la Carolina que conocíamos, que si ella estaba bien, arrollaba a cualquier rival. Entonces eso es lo que ha vuelto a hacer en Indonesia. Ayer ganó a la taiwanesa, que no había ganado nunca, hoy ha ganado a Ratchanow Quintanón, a la tailandesa, y a las dos arrollando. Es decir, ha ganado por fin y después de muchísimo tiempo, dos partidos de absoluta élite, y los dos con mucha superioridad, es decir, demostrando que todo depende de ella y que si Carolina está bien y vuelve a tener las sensaciones físicas que tenía antes de las dos operaciones de rodilla, puede ganar a cualquiera. Mañana es la final, tempranito, 8:15 de la mañana, ante la China que quedó campeona olímpica en Tokio, ante Yu Feixen. Bueno, pase lo que pase, insisto, para mí ya es un paso adelante muy claro de Carolina. No solo por el torneo en sí, que es de los más grandes, de los que se consideran Grand Slam, los Super 1000, sino sobre todo por ganar a dos rivales de absoluta élite con tanta superioridad dos días consecutivos.
Bueno, y lo del golf. Dentro de la mala noticia, Hay una buena noticia, que es David Puig, que haya pasado el corte en el Abierto de los Estados Unidos. Pero
sí,
ver a Sergio García con más uno y a John Ram con más dos a medio campeonato da un poco de cosa, ¿eh?
No, simplemente ver a John Ram pasando el corte por los pelos.
Sí, sí, desde de milagro, que fue más dos.
Claro, desde el PGA de 2019 no se queda sin pasar un corte de un grande y viene de su peor resultado, que es en el PGA de este año un puesto 50, que es más o menos lo que tendría ahora. Bueno, a ver, es verdad que Ram en ningún momento ha tenido sensaciones. Mira que ayer empezó con un eagle y nos las prometíamos muy felices de que iba a remontar. Bueno, pues luego la vuelta se torció y no hubo forma de levantarla. A ver, no se le puede reprochar nada a alguien que en un mundo como el del golf, que es tan difícil ganar, ya ha ganado un grande este año y nada menos que la chaqueta verde. Pero es verdad que el PGA fue un mal torneo y es verdad que Stevie US Open está siendo un mal torneo. Empezó muy bien el año, parece que se está pagando un poquito, le va a quedar el British Open y bueno, voy a ver si puede arreglar la vuelta y acercarse un poquito. Y luego Sergio García, bueno, tampoco se esperaba mucho más, ha tenido también altibajos, ha metido algún purazo bueno para Verdi, luego se ha dejado ir en algún otro momento. Y lo de David Puig es una gran noticia, porque es de los chavales jóvenes que vienen apretando fuerte junto a Eugenio López Chacarra, vienen todos avisando de que va a dar guerra y bueno, pues en su primer grande en serio pasar el corte ya me parece algo muy, muy, muy de aplaudir y a ver, que llegue lo más arriba posible. Está igual que Ram con más dos, a ver todo lo que puede arreglar entre hoy y mañana. Y luego los Yankees por arriba, quitando Rory McIlroy, los cinco siguientes son estadounidenses, son los cinco ahí por arriba. Ricky Fowler reencontrándose, ha aparecido por ahí Clark, Xander Schauffele, Harry Inglis, Dustin Johnson, que también fue número uno, y Rory McIlroy como única esperanza europea. Para encontrar el siguiente europeo nos tenemos que ir a la posición 19 con un francés, o sea que la única esperanza europea a las puertas casi de la Ryder de Roma es Rory McIlroy, que desde 2014 no gana ningún grande.
Me alegro de que hayas entrado por teléfono, porque eso significa que por una vez en tu vida sabes desconectar. Y no tienes
poco, pero bien. Pero ya sabes que yo siempre estoy aquí con el teléfono preparado para lo que necesitéis, y más si os habéis tenido que ir hasta las 6 de la tarde con el balonmano. Encantado de la vida.
¡Abrazo, loco!
Abrazo, Eri, chao.
Un paso por el Coliseum de Burgos, donde se está jugando el primer partido de la fase final, de la final a cuatro por el ascenso en la Liga Leb Oro. Están jugando Derbi, Palencia y Valladolid. ¿Cómo va eso, Raúl González? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Eri. Buenas tardes a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Saludos desde el Coliseum Burgos, sede de esta Final Four, donde Zander Palencia se enfrenta al Real Valladolid. De momento, con victoria muy ajustada para Palencia. Y eso que tenía 11 puntos de ventaja al final del primer periodo. Pero el segundo ha sido para el conjunto puzlano, que se coloca ahora mismo 32-29, 3 arriba Palencia, 1 minuto 11 segundos para alcanzar el descanso.
Después de este partido, 8 y media, la otra semi entre Guipúzcoa y San Pablo Burgos. Fernando Evangelio, hola Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
Ahora vamos hacia la actualización informativa, luego el golpe de gracia con el Grupo Risa, lo que viene, hoy no viene, porque se lo ha cargado el balonmano, el trabajo de nuestros compañeros dirigidos por José Ángel Cuadrado. Y luego a las 7 y 5 viene la hora Maldini. Muy atentos, supongo, a todo lo que se está jugando en Europa.
Que es el golpe de poca gracia, pero mucho panenquismo, que vamos a tener entre las 7 y las 8.
Tenéis la vuestra gracia, la tenéis también.
Entre las 7 y las 8 de la tarde, bueno, la intentamos, a veces lo conseguimos y a veces sí. No. Vamos a tener al gran Guillo Díaz narrando la segunda parte del Noruega-Escocia.
Vamos a hacer Noruega-Escocia con acento latinoamericano.
Sí, señor.
Qué bonito.
Porque sabes que España juega, porque has estado hablando de ello, España, yo sí. Voy a hablar también. Mañana la final de la Nations League con Croacia en los Países Bajos, pero hay partidos de nuestro grupo jugándose esta tarde, en nuestro grupo de clasificación para otra competición, que es la Eurocopa 2024. Y hay un Noruega-Escocia con Haaland titular, que empieza dentro de 5 minutos en Noruega, que como digo es perteneciente a la fase de clasificación en nuestro grupo, en el grupo de España. Y hay que recordar que Escocia, que nos ganó a nosotros, tiene 6 puntos y Noruega 1. O sea que es un partido importante, lo contará Guillo Díaz la segunda parte a partir de las 7. Contaremos un ratito el inicio del Castilla-Eldense, que luego te vas a extender más,
sí.
De ida de ascenso de Primera Federación a Segunda División, y después pues un max mix con
no,
el
no es hacer Malini. Un tier, no es, uno no es panenquita si uno hace un tier de laterales derechos o algo de eso.
No, tier no estamos para tier.
Una clasificación, papu.
No estamos para muchos tier, pero bueno, tendremos al maestro Maldini. Tendremos también a Víctor Navarro, que va a ir al amistoso de Brasil contra Guinea en el Estadio del Español esta noche a las 9:30 para contarnos la última hora de Brasil.
Luego me lo quedo yo a Navarrosa.
Que la va a contar después a ti. Y que Brasil va a jugar de negro en contra del racismo. Ya sabemos lo del amistoso España-Brasil de marzo de 2024. Y un montón de compañeros más. Luis Calabor, que es un gran panenquita de la redacción de cope.es en deporte. va a venir a resumirme la jornada de ayer. Bueno, vamos a panenquitear un poquito lo que podamos y nos dé.
Compro. Gracias, Evangelio.
Un abrazo, chao.
Y solo por el susto que se ha llevado Rubén López Cádiz, muy buenas.
¿Qué pasa, Eri? Muy buenas.
Vaya susto te has llevado hoy, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, porque, a ver, como se suele decir aquí en Cádiz, nos han dado coba, o sea, nos ha troleado el propio Cádiz Club de Fútbol y el presidente, Manuel Vizcaíno, que para algunos pues se habrán hartado de reír y para otros, para los periodistas, pues nos ha hecho trabajar el doble, las cosas como son y volvernos locos, porque esta mañana pues anunciaba el propio Vizcaíno en un vídeo cortito la cuenta del Cádiz que no iba a renovar a Sergio después de dos semanas de negociaciones en el que las dos partes decían que no iba a haber problemas, que sí, que tal, que había que llevar un acuerdo en el tema deportivo. Salta el vídeo de Vizcaíno diciendo que no, que finalmente no han llegado a un acuerdo, y a los siete minutos un vídeo del Cádiz de una persona llamando un timbre. Ya te coge, ya dices tú, ¿qué está pasando aquí? Y a los 3-4 minutos después de ese vídeo, pues un vídeo en el que aparece Sergio, en ese timbre, esa puerta que la abre Sergio, el técnico del Cádiz, dice que no, que me quedo, y a renglón seguido otro vídeo de Vizcaíno diciendo que no iba a seguir una temporada, que iba a seguir dos. Así que, en fin, las cosas, Eri, de comunicar ahora, de la guasa, de la risa, que ya te digo, que hay gente que se ha tratado de reír, otra gente que, bueno, que no lo ha entendido muy bien, pero el caso al final yo creo que lo importante es que Sergio renueva dos años más por el Cádiz, que es lo que veníamos diciendo en los últimos días, que va a estar hasta 2025 mínimo, si todo va bien, que esperemos que sí, y que esa ha sido la manera de anunciar lo del Cádiz, que ha sido un troleo auténtico a todo el personal, a los periodistas, a los aficionados y a todo el que ha visto el vídeo de Vizcaíno diciendo que no renovaba. Así
si,
ha sido.
Si llegan a dejar el vídeo corrector más allá de la hora y cinco, con los boletines informativos y tal, la que montan es mundial.
Bueno, yo he hablado personalmente con el presidente, con Vizcaíno, y digo, no eras capaz de dejar el vídeo media hora. El vídeo diciendo que no renovaba. No eras capaz. Y me dice, hombre, media hora, es que no eras capaz. Y yo, menos mal que lo han dejado media hora, porque entonces ya en media hora te aseguro que salen candidatos al banquillo del Cádiz,
bueno,
seguro.
Y alguna alerta que se ha podido escapar. Pero bueno, al final reinó la calma. Seguramente en su cabeza quedó mejor, pero el caso es que Sergio sigue hasta 2025 en el Cádiz, si todo va bien. Gracias, compañero.
Gracias, Eri, un abrazo.
Como hemos llegado al descanso en el Coliseum de Burgos en la primera semi por el ascenso a la Liga Endesa.
Con victoria momentánea para Zander, Palencia 4 arriba, 36-32 frente a un Valladolid que ha apretado mucho con Mac Torres y sus 9 puntos, pero ha salvado los muebles Palencia con un gran Chumi Ortega y sus 12 puntos. Descanso en el Coliseum, 36 Zander Palencia, 32 Real Valladolid.
Lo dicho, actualización informativa y continúa tiempo de juego con el golpe de gracia y el grupo Risa. No se muevan. The disco hotspot's all the charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a full and ride the dragons.